Una novedad editorial aparece, recién aparecida en Alfaguara, la última novela de Luis Leante, el escritor caravaqueño afincado en Alicante, ganador del premio Alfaguara con Mira si yo te querré, en el año 2007, que después ha tenido pues una, bueno, y antes también, una fecunda producción literaria antes y después de ese premio, cómo no. Bienvenido Luis, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hay que ver lo que tiene lo de los premios, que yo mismo decía, bueno, y que después de tener una fecunda producción literaria, y caray, casi la anterior es mayor que la posterior.
Sí, la anterior es, yo creo que 4 o 5 veces.
¿Verdad?
A la posterior, sí, pero bueno, es así.
Nos pasan estas cosas. Bueno, Cárceles Imaginarias, se llama la nueva novela de Luis Leante, y nos adentra o nos centra en un momento histórico, la Barcelona de finales del siglo XIX, y un atentado del Día del Corpus de 1896, un atentado anarquista, y a partir de ahí pues comienza la acción o se empieza a desarrollar con dos historias, una ambientada en la actualidad y otra centrada a finales del siglo XIX. Algo parecido ya, lo has hecho en varias ocasiones, hacías también en Mira si yo te querré, donde la actualidad desarrollaba una de las acciones y había otra en los años 50, 60 en Barcelona también. Cuéntanos un poco cómo has planteado esta novela, al margen de esta cuestión estructural que ya hemos avanzado, y qué es lo que nos quieres contar ahí.
Sí, bueno, efectivamente lo de la estructura no es una novedad. En Mira si yo te querré, y en muchas novelas, yo creo que esta forma de contar paralela entre el presente y el pasado es una manera que me gusta mucho contar así. Esta novela vuelve al pasado porque en realidad es un poco la reivindicación de la memoria de los personajes, no tanto de la memoria histórica de los acontecimientos, que no son más que una excusa para contar la historia de estos dos personajes. Y esta búsqueda desde el presente hacia el pasado va a ser la base sobre la que se deslizará toda esta historia. Es un personaje que se llama Ezequiel de Ulofeu, que vivió en el siglo XIX, que se ve involucrado, como has dicho tú, en ese atentado del Corpus del 7 de junio de 1896, y que por una serie de casualidades que se van entrelazando y que se van enredando, lo va a conducir, bueno, a un periplo, a un círculo, digamos, vital, pero también geográfico, por distintas ciudades, por Manila, por Valparaíso, para volver otra vez a Barcelona, pero además es un círculo también vital, porque su propia vida va a ser una especie de espiral que se convierte en lo que finalmente será su propia cárcel, ese círculo del que no sabe salir. Pero no solo la historia de este personaje, sino la historia paralela, 100 años después, de Matías Farré, el pseudo-historiador, es un historiador venido a menos, que empieza a investigar también casi por casualidad y sin querer mucho sobre este personaje, va encontrando una serie de elementos que lo enredan con su propia vida, y son dos personajes muy opuestos, pero que conforme va avanzando la novela tendrán elementos en común que si ahora, claro, los contara estaría desvelando la trama de la historia.
Lógicamente. En cualquier caso, lo que sí te sirve, para lo que sí te ha servido este trabajo también, es para abundar en el mundo del anarquismo de esa época, época convulsa, y fundamentalmente en Barcelona, que es un poco por donde entra, ¿no?, toda la ideología anarquista, que ya, si queremos, en el resto de Europa está un poco pasada, viene aquí con un poco de retraso, como casi todos los movimientos han llegado a España.
Como todos,
¿no?
Con el paso cambiado, ¿no? Efectivamente.
Como todos los sismos creativos, este no, pero este sismo también llegó tarde.
No fue menos.
Y por lo que decías de esa cárcel, de este hombre que se ve atrapado y no sabe cómo salir, tú abundas en esa idea, ¿no? Que muchos de los anarquistas en aquella época, o mucha gente de la que se ve involucrada, lo hace de forma inconsciente, sin tener en cuenta o sin que haya un arraigo ideológico, sino bueno, casi por azar.
Sí, ha ocurrido a lo largo del siglo XX. En realidad, una vez a todo lo pasado, no estudiar lo que significó el anarquismo, los movimientos sociales libertarios, etcétera, en esa época resulta muy sencillo porque todo ya está concluido, se pueden sacar las conclusiones, pero en aquella época la mayor parte de la gente, bueno, el 60% de la población era analfabeta, jamás había leído a Bakunin ni a ninguno de aquellos ideólogos, todo era de oídas, y en realidad había muy buena voluntad por parte de la mayoría de los que entraban en este grupo, pero una gran ignorancia. Eso ha ocurrido, bueno, para lo largo de todo el siglo XX, en España en especial. Y sí, yo creo que lo que yo he encontrado es mucha gente que entraba y salía en esos movimientos, muchos ya no salían nunca porque dieron su vida por ellos, sin saber muy bien cuál era el contenido ni la profundidad de lo que significaban los movimientos libertarios y anarquistas. Pero eso sí, como digo, no, ahora puede sorprender, ¿no?, en la actualidad, donde tanta información, la educación y demás. Pero en aquella época no, en aquella época cualquier movimiento que sacara a la gente de ese letargo de siglos servía como revulsivo, y muchos de ellos entraron en las filas anarquistas sin saber realmente qué significaba esto.
También comentas que el movimiento anarquista fue de alguna manera el culpable o el detonante definitivo para que la Segunda República perdiese la guerra.
Bueno, aquí entra ya, digamos... Yo estoy convencido de que sin el anarquismo en la Segunda República, ese enfrentamiento que se produjo entre los partidos democráticos y los que no lo eran, y el anarquismo no lo era, y muchos de los movimientos revolucionarios que entraron en la República no lo eran, impidió que se volviera con normalidad lo que podía haber ocurrido. El anarquismo, entre otras cosas, no solamente proclamó la violencia y se convirtió en un estorbo para el desarrollo de las libertades, sino que además llevó a la gente al excepcionismo, se llevaba mal con la derecha, se llevaba mal con la izquierda, se llevaba mal con todos, y no hay que ver, por ejemplo, Barcelona, que es uno de los sitios donde más había regado, como acabaron matándose en las calles mientras se luchaba contra el bando nacional de Franco. Los anarquistas luchaban contra los propios comunistas y contra los propios socialistas en una guerra interna que yo creo que fue la clave de que aquello se disolviera como se disolvió.
En la historia de que se ambienta en nuestros días hay un personaje que ha caído en la desilusión. Es un personaje que por ciertos avatares ha perdido a su esposa y ha abandonado su trabajo como historiador, como investigador, etcétera. Hay un momento en el que se decide a volver a trabajar un poco en honor o en memoria del personaje de su mujer desaparecido, y se pone a investigar estos hechos. También es habitual en algunas de tus narraciones encontrar eso, un personaje que está abatido, fuera, digamos, de combate, y hay algo que hace que vuelva a ponerse en marcha. O el amor, normalmente el amor de una u otra forma es quizás el detonante de volver a poner en solfa, ¿no?, al personaje. En el caso de La Luna ocurría lo mismo, ¿no? Algo similar, un escritor que andaba abandonado y que al final, bueno, pues vuelve a reincorporarse. Aquí pasa algo parecido también, ¿no?
Sí, son estos detonantes que hacen que la vida de las personas cambien, ¿no? Este hombre concretamente pasa de un profundo pozo donde se encuentra su vida, una depresión terrible por la pérdida de su mujer, y la investigación le va a servir para ir saliendo precisamente de este pozo. Yo no sé si estamos siempre escribiendo los escritores la misma novela. Yo creo que en parte son las obsesiones que nos mueven. Y yo esta obsesión por la investigación del pasado la tengo no solamente en la literatura, sino en mi vida privada, pero familiar, ¿no? Ya es una reconstrucción de la historia general de España, de Europa, del mundo, sino la reconstrucción familiar. Y lo he llevado a la luna roja, también en Mira si yo te querré, es una mujer que está buscando en su pasado, aquí también, pero es que en el fondo yo creo que es una constante en nuestra vida. A los 20 años tenemos la sensación de que el mundo empieza con nosotros y que antes no ha habido nada, a los 30 sospechamos que no, y de los 40 y 50 hacia arriba nos damos cuenta de que en realidad somos un eslabón de una enorme cadena, y cuanto más buscamos hacia atrás, más entendemos cuál es más le damos sentido a lo que hacemos en la actualidad. Eso yo creo que se va acentuando con los años en mí particularmente, pero también en la escritura y en la literatura, y es así tal y como tú lo has dicho.
Sí, quizá luego en la última etapa de nuestra vida, y sobre todo aquellos que os dedicáis a escribir, es donde realmente viene ese punto de clarividencia, ¿no? Cuando uno lee también alguna novela de alguien en el último tramo, dice, sí, o encuentra muchas veces luz, ¿no?, destellos que dicen, parece que este hombre está en posesión de algo, conoce algo que los demás todavía no hemos llegado a identificar como cierto, ¿no?
Sí, yo creo que es la distancia que se va tomando con los años, con la edad, que unos, no sé, lo llamarán sabiduría, y otros, yo simplemente creo que es una perspectiva que te da esa distancia suficiente como para ver las cosas de otra manera. Creo que cuando estamos en la vorágine, y no digo que yo no lo esté ahora, que todavía no tengo edad para salirme, pero cuando estás en plena vorágine, esos 20 y 30 años, es muy difícil que veas más allá de tus propias narices, y eso con el tiempo, la literatura sí que te ayuda a tener esa distancia. Al menos a mí sí que me ha ayudado.
Esa especie de reflexión sobre, digamos, bueno, es un término acuñado que no es el exacto, pero bueno, pongámoslo entre comillas, esa especie de memoria histórica, ¿no? Esa de no perder las referencias de nuestro pasado para quizás seguir entendiendo nuestro futuro, es algo que también aplicas tú en este caso, ¿no? En esta
sí,
novela.
Lo que ocurre es que la memoria histórica, o sea, el escenario histórico es evidente, ¿no? Porque se desarrolla en el siglo XIX, en esta época tan convulsa, pero en realidad lo que yo busco en la memoria no es tanto la memoria colectiva, que sí que está ahí porque los acontecimientos son reales, y yo trato un poco de hurgar y he tratado de investigar para ver, darle sentido a algunas cosas que realmente algunas lo he conseguido pero otras no. Pero yo lo que busco en este caso es más la memoria individual, la memoria familiar, y el por qué una persona en determinado momento de su vida echa la vista atrás y se fija en esos padres, abuelos, bisabuelos, en esas historias familiares que todos tenemos, que algunas veces, bueno, en España, por las circunstancias de la guerra, ha habido mucho, mucho silencio sobre el pasado de las familias, sobre unas más que sobre otras. Pero al buscar hacia atrás en tu familia, es en tu entorno, digamos, ni siquiera familia necesariamente, terminas por buscar también en la historia una serie de respuestas. Pero aquí se parte de una búsqueda individual, casi yo podría definirla como doméstica, que sí que te hace reflexionar sobre el contexto histórico, porque es que la vida de las personas no está separada del momento histórico en que viven, al contrario, está muy todo muy mezclado y es difícil de separar. Entonces una cosa casi sin querer lleva a la otra en la vida real y en la novela pues también.
Has querido hacer un ejercicio además preciosista de estilo con la lengua, porque en ese cruce de historias presente-pasado, pues al margen evidentemente de los escenarios reconocibles por una u otra época o los propios personajes, también has querido utilizar un lenguaje muy propio de una época muy propio de la otra, para de alguna manera aquilatar todavía más esa verosimilitud que se busca, ¿no?, cuando uno narra una historia.
Sí, ahí en los dos planos narrativos, yo trato de explicarlo, pero no sé si se puede entender si uno no lo lee. La historia del presente tiene incluso una forma, un estilo que yo trato de que sea más fresco. No voy a decir periodístico porque eso es aspirar a mucho, pero incluso en la forma de los diálogos es como una literatura más actual. El del pasado, sin ser un lenguaje barroco, porque yo detesto el preciosismo y el barroquismo en la forma literaria, sin embargo tiene otro tinte, como otro matiz, que yo trato de comparar como con las imágenes en color de la actualidad y esas imágenes en sepia o en blanco y negro del pasado. Incluso la forma de los diálogos está entremezclada con la narración, con las acotaciones. Aparentemente es más compleja, pero en realidad es igual de sencilla, solamente que tienes un tufo como más arcaico a la hora de contar, y es un reto que me planteé ahí. Es como poner a hablar a un personaje del siglo V antes de Cristo y un personaje de la actualidad. No sabemos cómo hablaban, ¿no? Pero tratamos de que ese matiz, o trato de que ese matiz quede un poco plasmado en la forma de escribir, de diálogos y demás. Eso ha sido un ejercicio literario que no sé si se percibirá a la hora de leerse.
Y como todas las buenas novelas, pues el lector no encuentra posiblemente respuesta para todos los interrogantes que se van planteando a lo largo de la narración, ¿no?
Sí, el lector, digamos que se deja llevar por esas preguntas, va encontrando las respuestas, pero también depende de la ambición que uno tenga, ¿no?, de las preguntas que te vayas haciendo. Yo creo que hay muchas cosas, bueno, los personajes, las preguntas que se hacen los personajes, o el personaje principal sí tiene su respuesta muy clara al final de la novela, pero el personaje del pasado es un personaje que se queda como una gran interrogante al final de la novela. No porque no se resuelva su vida ni su historia, que sí que está resuelta, pero que se queda uno con la sensación de haberse quedado en el aire la presencia de ese personaje, mientras que la del personaje principal yo creo que está rematada y que queda bastante claro las preguntas que se hace desde el principio.
¿Y por qué esa afición, me imagino no será casual, este anarquista metido a tal de una manera casi involuntaria, como comentábamos actual, al sí. principio, casual, lo que en realidad quiere ser es autor dramático, supongo no sí. será casual eso tampoco, ¿no?
Eso es una, bueno, no tengo yo tanta imaginación como para inventarme estos personajes. Concretamente, Ezequiel Deulofeu es un personaje que está inspirado en una persona real, el fundador de la editorial Feltrinelli, que es Gian Giacomo Feltrinelli, que es mi editorial italiana. Leí su biografía hace unos años y era un personaje que tenía muchos rasgos en común con este. Es un tipo de la burguesía milanesa con aspiraciones literarias muy, muy arraigadas por la familia y que termina convertido, no en este caso en un anarquista, sino en un comunista combativo, pero ojo, no en el siglo XIX, sino en los años 70. Le pasó algo parecido a Deulofeu, a Ezequiel Deulofeu, pero en los años 70, hasta el punto en que estuvo 20 años desaparecido, como echado al monte, mi personaje son unos cuantos años más, y apareció muerto en el año 74-75, cuando intentaba poner una bomba para dejar sin luz a Milán, en el año 74, es decir, un atentado que sonaba al siglo XIX, apareció, y parece ser, no está muy claro, pero parece ser que fue la misma policía italiana o los servicios de inteligencia italianos los que provocaron aquella muerte. Era una cosa como anacrónica, ¿no? Como 100 años después aquello se podía dar, pero no quería contarlo tan cercano en el tiempo y por eso lo llevé a este personaje que, aun siendo tan literario, sin embargo, es más real que literario.
Sí, ciertamente. Hablemos de los escenarios. Hemos hablado de Barcelona. Los personajes también deambulan por Manila. Hay un libro que se publica en Manila, Anarquistas Catalanes en Manila. Y hay algunas referencias. Y luego está Chile, que es, digamos, la parte más lúdica, ¿no? De lo que ocurre, de lo que cuenta la novela, Valparaíso, sí, sí. Concretamente, ¿no?
Sí, bueno, pues en Barcelona fue la entrada del anarquismo en España, casi el desagüe del anarquismo de Europa, que fue cayendo por el hasta España, pero es que en los atentados del Corpus de 1896 sirvieron para expulsar afuera una gran colonia anarquista. A Filipinas, a Manila, fueron deportados un gran número de anarquistas, algunos castigados por haber participado, porque ninguno de los detenidos había participado en este atentado, es decir, castigados, y otros voluntariamente huyendo de la represión y demás. Y muchos saltaron también a Valparaíso. Valparaíso y Barcelona en el siglo XIX tienen muchas relaciones, incluso físicamente son ciudades que se parecen. En Valparaíso hubo un florecimiento de las artes, de las letras y de los movimientos sociales como el anarquismo. Es una ciudad realmente apasionante, que tuvo su momento de esplendor ahí en el siglo XIX y que a partir del principio del XX fue decayendo. Barcelona también decayó, pero luego volvió a sobrevivir sobre sus cenizas. Y en algunos momentos en Valparaíso uno tiene la sensación de que se encuentra en el siglo XIX, precisamente por esa decadencia, por esa gloria pasada que se ve en las calles, en algunos edificios de aquella época, en la visión sobre la bahía, puede uno tener incluso la sensación de estar en el siglo XIX. Y está muy relacionada con el anarquismo, igual que está Manila. Es un triángulo literario, pero también fue un triángulo real en aquella época. Y por eso decidí cogerla. También por azar, porque yo llegué a esta ciudad casi por casualidad, en una visita de 5 o 6 horas que estuve, pero me había oído hablar mucho de aquello y decidí utilizarla como escenario junto a Barcelona y Manila para esta novela.
Bueno, pues es la historia de estos dos personajes en el presente y en el pasado. Ezequiel, este anarquista por casualidad casi que participa en ese atentado del 7 de junio de 1896 en Barcelona, con resultados de 12 muertos y 64 heridos. Y Matías, que es el protagonista en la actualidad, que bueno, pues sigue las investigaciones de su mujer tras la muerte de ella, de Victoria, y le lleva a seguir trabajando un poco en esa línea para contarnos estas historias que nos ha dejado apuntada Luis Leante, más en la novela Cárceles Imaginarias, que ha editado Alfaguara y que pues os recomendamos también desde aquí. Luis, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, que vaya muy bien también este título como los anteriores, y nada, seguiremos en contacto. Muchísimas gracias.
Pues, gracias a vosotros y un placer.
Hasta luego.